voces del mundo.
Una visión alternativa de los principales hechos internacionales.
Por Sputnik.
Una hora diaria de información, análisis y entrevistas exclusivas con expertos en política y economía internacional. Para enterarte de las noticias que no te cuentan.
Para entender mejor un mundo cada vez más complejo, caótico y global.
Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel.
Esperamos de lunes a viernes desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Sputnik.
¿Qué tal? Bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes, este programa de política internacional en el que recorremos todos los países, las principales noticias del mundo y tratamos de darle un sentido más profundo, un contexto, una interpretación, porque consideramos que en general los grandes medios hegemónicos o la manipulan, o la deforman, o directamente no la dan. Entonces nos interesa, como dice nuestro lema, decir lo que otros callan. Ustedes ya saben que pueden comunicarse, si quieren, con nosotros a través de Facebook, Voces del Mundo, o Twitter, @vocesmundo, @am750. Y tenemos un mail también, radio.mundo@sputniknews.com. Este programa sale por Buenos Aires en AM750 y también en la red Sputnik. Por lo tanto, si quieren escuchar este segundo programa de 2017 o cualquiera de los anteriores del año pasado, 2016, pueden hacerlo entrando a mundo.sputniknews.com. Y hoy les propongo un programa especial que me parece que va a tener mucho interés para ustedes, porque toca dos expresiones políticas, dos conceptos que son bastante repetidos y muchas veces de manera, diría, impropia, confusa. Uno es populismo. ¿Qué es el populismo? Se usa muchísimo. Y el otro es el estado de excepción o estado de emergencia, según el país se puede nombrar de manera diferente, y es esa instancia cada vez más común, más usada, por la cual los gobiernos suspenden las libertades ciudadanas. Entonces, hoy les propongo escuchar a dos estudiosos sobre el tema, a Eduardo Rinesi, filósofo, ex decano de la Universidad General Sarmiento, que va a hablar de populismo, y Flavia Costa, que es investigadora y docente de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, nos va a hablar de estado de excepción, un concepto que trabajó muy bien Giorgio Agamben. Pero antes les propongo dar una vuelta al mundo.
Todos los días, Voces del Mundo.
Bueno, desde 1979 que Bolivia no era parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ha ingresado este año 2017 en reemplazo de Venezuela. Recordemos que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es un organismo tal vez el más importante porque es el que toma las grandes decisiones. Hay cinco países que son Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Rusia y China. Esos cinco países son permanentes y tienen capacidad de veto. Los otros 10 países son no permanentes, es decir, son rotativos y ahí es donde ingresa Bolivia. Evo Morales hizo ya su declaración al respecto. Dijo, Bolivia será la voz de los pueblos desde el Consejo de Seguridad y prometió luchar por construir un planeta sin invasores ni invadidos. Sacha Llorente, que es el embajador de Bolivia en Naciones Unidas, va a ser el representante y en mi opinión, sin duda, es importante que un país como Bolivia esté formando parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas porque es el organismo que, como dice Evo, toma la decisión de repente de bombardear un país, de invadirlo, de no invadirlo. Es decir, que Bolivia tenga una voz que frene esa posibilidad no es algo menor. El otro tema, y también relacionado con Naciones Unidas, es que el ex primer ministro de Portugal, Antonio Guterres, asumió, y justamente hoy, martes, como secretario general de las Naciones Unidas en reemplazo de Ban Ki-moon. ¿Por qué hoy martes? Porque en Estados Unidos el 1 de enero se extiende hasta el lunes y hoy va a iniciar su trabajo en su oficina. ¿Y por qué tiene que ver Estados Unidos si es Naciones Unidas? Bueno, porque ustedes saben que la sede de Naciones Unidas se encuentra en Nueva York y obviamente es parte, aunque es territorio internacional, es parte de Estados Unidos y sigue sus reglas. Así que Antonio Guterres asumirá, empezará su trabajo como secretario general de Naciones Unidas.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzaño. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, por AM750.
Estamos con Eduardo Rinés, es doctor en filosofía, en ciencias políticas, fue rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento y hoy está acá con nosotros. ¿Qué tal, Eduardo?
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Muy bien, muy contento de tenerte acá y para hacerte preguntas difíciles. Bueno. ¿Cómo podemos entender el tema de esto, de las diferencias del populismo?
La palabra populismo se utiliza en el discurso político en general, en el discurso político norteamericano y en el discurso político norteamericano republicano de manera particular, de manera sumamente abusiva, para identificar casi cualquier forma de reformismo o casi cualquier forma de búsqueda de disputar con la lógica más desnuda y más brutal de las leyes del llamado mercado, ¿no? En efecto, ese uso de la palabra populismo existe, parece un uso absolutamente impropio de la palabra populismo. Si la palabra populismo quiere decir algo, ciertamente no quiere decir una cosa tan general como eso. La palabra populismo, que tiene su origen en experiencias relativamente remotas en el tiempo, uno puede identificar, por supuesto, el populismo ruso de comienzos del siglo XX, puede identificar, por supuesto, el populismo rural norteamericano, ciertamente más conservador que el populismo campesino ruso, y puede sobre todo identificar los grandes episodios del populismo latinoamericano que nosotros conocemos bien.
¿Los actuales o los de los 60, 50, 60?
Yo diría que de todos desde los 30 para acá, a veces para distinguir los más recientes de los más clásicos, donde uno podría situar, por supuesto, el cardenismo mexicano, el irigoyenismo argentino, el varguismo brasileño, después el peronismo. Para distinguir de ese tipo de experiencias, algunas experiencias populistas o semejantes más actuales, se acuñó a veces la expresión neopopulismos, ¿no? Incluso se había empezado a utilizar de un modo que más de un autor consideró, y yo también considero en realidad bastante impropia o bastante generalizadora, ya en la última década del siglo pasado, para aludir con la expresión de neopopulismo a algunas expresiones políticas que podían tener un parecido de familia con los populismos clásicos, pero que estaban animadas por políticas económicas de carácter neoliberal, etcétera, que hacía bastante difícil identificarlas con lo que tradicionalmente se había llamado populismo en América Latina. Como sea, sí estamos mucho más cerca de aquellos populismos clásicos con algunas experiencias más recientes como el kirchnerismo en la Argentina, el chavismo en México, el gobierno de Evo Morales en Bolivia, en incluso el gobierno del PT en Brasil, pero sobre todo, ciertamente, el kirchnerismo y el chavismo tienen características nada menores, nada anecdóticas, que permiten con toda justicia calificarlas de populistas o de neopopulistas en los términos en los que la teoría, la bibliografía o un uso pasablemente pertinente del concepto autoriza a utilizarlo, ¿no?
¿Qué diferencia el populismo latinoamericano del populismo europeo, que está más asociado a lo mejor con movimientos ultranacionalistas?
Sí, en general en Europa la palabra populismo es, dentro de los sectores progresistas, una mala palabra. Uno dice populismo en Francia y eso es Le Pen. Sí. Uno dice populismo en Italia y eso son expresiones neofascistas. Los populismos en Europa son y tienden a ser pensados como movimientos de derecha contrarios a los procesos reformistas, laicos, avanzados, progresistas, de izquierda. En la Argentina, en cambio, en América Latina en general, en América Latina, digo, de Cárdenas para acá, para decirlo rápido, me parece que el populismo ha asumido una entonación más bien reformista, ha sido un mecanismo de democratización. Yo diría que ha sido el gran mecanismo de democratización, esto es, de incorporación de las masas populares a la vida política en nuestros países y de incorporación de una cantidad muy grande de derechos para esas masas populares en nuestros países. Y eso lo vuelve un fenómeno muy interesante, al mismo tiempo que un fenómeno muy equívoco. La palabra populismo es una palabra que no deja contento a nadie, tanto la palabra misma como lo que ella expresa o como lo que ella identifica como fenómeno político y social han recibido en general todo tipo de impugnaciones, tanto por izquierda como por derecha, digamos. Y eso me parece que es una singularidad que tiene esta palabra y que tienen estos fenómenos que esta palabra nombra. No le gustan mucho ni a los tipos de analistas, digamos, o de intérpretes provenientes de las tradiciones marxistas, ni a un tipo de analistas o de intérpretes provenientes de las tradiciones liberales. Tanto el marxismo como el liberalismo, si lo pudiéramos decir así muy esquemáticamente, tienden a llevarse mal con el fenómeno populista y con la palabra populismo, porque tanto el marxismo como el liberalismo desconfían de aquello que como categoría, como concepto, como nombre, está en la base de la idea misma de populismo, que es la palabra pueblo. Los marxistas desconfían de la idea de pueblo, puesto que la palabra pueblo es una palabra incierta, es una palabra imprecisa, es una palabra vaga, siempre a un paso de ser sospechable, de constituir una especie de engañapichanga que no nos deja ver lo que de verdad habría que ver por detrás de esa mascarada del pueblo, que es la lucha de las clases sociales, la burguesía, el proletariado, el campesinado, y no ese invento medio incierto al que damos el nombre de pueblo, en el que más o menos cualquiera puede reconocerse. El marxismo siempre ha sospechado de la idea de pueblo, siempre ha sospechado que la idea de pueblo es una suerte de bruma que no nos deja ver muy bien lo que de verdad pasa por detrás y qué es lo que habría que poder ver. Siempre sospecha, por otro lado, que la idea de pueblo es una idea disimuladora de lo que la historia tiene de conflicto y de lucha, ¿no? La idea de pueblo es una idea consensualista, para decirlo así, es una idea armonicista, es una idea acerca de lo que une a los ricos y a los pobres y no de aquello que los separa, y lo que habría que mirar en una perspectiva marxista de la historia es, por el contrario, aquella que separa a los ricos y a los pobres y los define como clases antagónicas. Por el otro lado, el liberalismo también sospecha siempre de la idea de pueblo por razones distintas que las razones que lo hacen al marxismo sospechar de esa idea, de esa categoría, de esa palabra incluso. El liberalismo sospecha de la idea de pueblo porque ve en el pueblo un incierto sujeto colectivo, y así como para el marxismo el verdadero sujeto de la historia abajo de la palabra pueblo son las clases sociales, para el liberalismo el verdadero sujeto de la historia por debajo de la palabra pueblo son los individuos. Claro. Y cualquier cosa que aparezca como un sujeto como colectivo, supraindividual, es percibido a priori como una amenaza, una acechanza a los sacrosantos derechos individuales, etcétera, y como un peligro cierto de totalitarismo en ciernes. Entonces, por una razón y otra, los marxistas porque consideran que la palabra pueblo confunde y es demasiado armonicista, y los liberales porque creen que la palabra populismo asusta y es demasiado conflictivista, porque el populista es ese que todo el tiempo está metiendo el dedo en la llaga, que todo el tiempo anda enojado y que todo el tiempo está profundizando la grieta entre los ricos y los pobres. Los liberales son los que, al revés, consideran que habría que tener una mirada más amable y menos crispada o menos conflictivista sobre la historia. Lo interesante del asunto es que unos y otros tienen algo de razón, porque la verdad de la milanesa es que la propia palabra pueblo, sobre la que descansa, sobre la que se levanta la idea de populismo, es una palabra que contiene en su misma carne, en su misma materia, esta tensión entre estas dos posibilidades. Hay una cosa que solía señalar siempre un autor argentino de lo más interesante, a quien creo que le debemos las reflexiones más agudas, más importantes que se han hecho sobre la cuestión del populismo en la Argentina, que se llamaba Ernesto Laclau. Ernesto Laclau fue un muy interesante, muy agudo, muy refinado discípulo de Jorge Abelardo Ramos, un hombre proveniente de la tradición de la izquierda nacional, del trotskismo nacional. Laclau era realmente un muy fino pensador que tomó los viejos temas de Jorge Abelardo Ramos y los pasó por el tamiz de sus muy refinadas lecturas del estructuralismo francés, del psicoanálisis, de las más sofisticadas teorías sobre el lenguaje, y produjo una obra muy, muy, muy importante. Y una cosa que señalaba siempre Laclau es que la idea de pueblo es una idea ambigua porque puede ser dicha para decir dos cosas muy distintas. La idea de pueblo puede ser dicha para decir el todo de un cierto cuerpo social, como cuando decimos, por ejemplo, los representantes del pueblo argentino, o cuando decimos al pueblo argentino le gusta el dulce de leche. Ahí lo que estamos diciendo es los representantes de todos los argentinos. estamos diciendo es a Exacto. todos los argentinos nos gusta el dulce de leche. Allí pueblo somos todos. Pero a veces usamos la palabra pueblo no para designar al todo de un cuerpo social, sino para designar a una parte del cuerpo social, que es la parte pobre de ese cuerpo social, como cuando decimos el pueblo está harto de la arrogancia de los ricos, ¿no?
Bueno, pasa con muchas palabras, esa depende del contexto como uno lo usa, es como lo interpreta.
Exactamente. Y en este caso, esa tensión, esa ambivalencia, conduce a un equívoco interesante, que es el que está en la base de las razones por las que quienes querrían poder pensar la historia, como decía un interesantísimo pensador y político argentino que se llamó John William Cook, con compás y tiralíneas, ¿no? Quienes querrían poder pensar la historia con compás y tiralíneas, les desagrada esa ambivalencia de la palabra pueblo.
Claro, para él, lo que hace es eso, justamente impulsar a acordar con esa ambigüedad, que el antagonismo es parte de,
yo diría,
de lo uno.
Instalarse en esa ambigüedad, instalarse en esa ambivalencia y subrayar la riqueza de esa ambivalencia, que está en la propia lengua castellana con la que decimos la palabra pueblo, que está en la vieja lengua griega con la que los griegos decían la palabra demos, que tiene el mismo problema que la palabra pueblo. Es muy interesante, por eso se las ven en figurillas los traductores del viejo y querido Aristóteles cuando tienen que traducir la palabra democracia de Aristóteles, que en Aristóteles es una mala palabra, porque es el gobierno de los pobres, es decir, es el gobierno del pueblo, cuya mayoría es pobre, por lo tanto es un gobierno sectario de una clase, y los traductores se las ven en figurillas porque hoy la palabra democracia, con la que hay que traducir,
es buena.
Es una buena palabra. Entonces ahí inventan eufemismos, dicen demagogia, dicen no sé qué historia.
A mí lo que me hace ruido, de alguna manera, es cuando se usa la palabra populismo como populismo de derecha. ¿Es posible el populismo de derecha? Porque, bueno, lo que yo te digo, por ahí el problema es lo que yo entiendo por populismo, que tiene que ver justamente con la expansión de derechos, con ese tipo de acciones, ¿no? El populismo a lo Vargas, a lo Perón o a lo Cárdenas. Entonces, el populismo de derecha, que es políticas como la de Donald Trump, concretamente, que es, por ejemplo, se lo acusa de populismo de derecha, a mí me parece que un tipo que va a proponer todo lo contrario de eso no puede ser llamado populista. ¿Qué características tiene el populismo que permite ser llamado de derecha? ¿O no puede existir un populismo de derecha?
Yo creo que puede existir un populismo de derecha por una razón simple, que es que la palabra pueblo es una palabra que no tiene un referente empírico, objetivo, autoevidente, ¿no? La palabra burguesía define a cierto tipo de sujetos. Y no cualquiera puede decir, sí, yo me reconozco en el...
Soy burgués.
Yo soy burgués simplemente porque me reconozco allí, porque me queda simpática la palabra, porque me gusta reconocerme como burgués. La palabra proletario es una palabra que designa a unos sujetos que tienen ciertas características específicas, o la palabra campesino. Ahora, la palabra pueblo no designa a sujetos que tengan ciertas características objetivas anteriores a su posibilidad de reconocerse en esa palabra. Y en ese sentido, como... voy a usar una expresión que solía usar Ernesto Laclau, como significante vacío. La palabra pueblo puede ser llenada con significados muy diversos. Hay una cosa que solemos cantar en las plazas y en las calles de nuestro país cuando nos reunimos en actos políticos o en asambleas populares, que es la estrofa, si este no es el pueblo dónde está. Eso es muy interesante y yo diría está llena de sabiduría filosófica, política, semiótica, esa expresión, si este no es el pueblo dónde está, porque la verdad es que el pueblo no está en ningún otro lugar que no sea en esa plaza donde un conjunto de tipos reunidos se ponen a cantar, si este no es el pueblo dónde está. Los individuos que cantan eso, los individuos que se dieron cita en esa plaza y que en esa plaza se pusieron a cantar eso y que al cantar eso se reconocen como integrando ese pueblo que ellos dicen que son, cuando estaban en su casa antes de ir a la plaza, no eran pueblo, eran talabarteros, eran amas de casa, eran profesores, eran estudiantes de no sé qué cosa, salen de sus casas como individuos, se encuentran en la plaza y en la plaza dicen, si este no es el pueblo dónde está. Me parece que la idea de pueblo supone una acción absolutamente inventiva de unos sujetos que deciden reconocerse en un colectivo, y en la Argentina no hace tantos años, hace 8 años, en el año 2008, ocurrió, y fue sumamente interesante eso que ocurrió porque nos enseña mucho sobre la naturaleza de la idea de pueblo y sobre la naturaleza de la idea de populismo, ocurrió que en dos plazas distintas de la misma ciudad, no distantes tantas cuadras, uno era la Plaza del Congreso y el otro era el Parque de los Españoles, dos grupos de personas muy distintas cantamos al mismo tiempo "Si este no es el pueblo dónde está". Unos estábamos en la Plaza del Congreso bancando la política oficialista de incremento de las retenciones a las exportaciones agropecuarias, y los otros estaban en la plaza del Parque de los Españoles diciendo
en
que...
En un barrio muy acomodado de Buenos Aires, ¿no?
En el que, sin embargo, pudieron cantar también "Si este no es el pueblo dónde está". Entonces me parece que esa enseñanza lo que revela es la interesante vacuidad que tiene la idea de pueblo, que no identifica a un sujeto sociológicamente determinado antes, que es una categoría eminentemente política y que como categoría política que es, puede ser llenada en las distintas circunstancias por contenidos de distinto tipo, incluso de derecha.
Hay una cuestión con el tema del populismo y es que pareciera que inevitablemente necesita de líderes o de un líder.
Sí, ese rasgo es un rasgo propio de las configuraciones que llamamos populistas, y uno podría pensar un rato largo a qué se debe. Quizás a la circunstancia de que precisamente en la medida en que esa identificación como sujeto colectivo no está asociada a la existencia de un conjunto de intereses objetivos de clase previos, esa misma identidad viene dada desde un lugar exterior que bien puede ser el lugar de un líder o de una burocracia estatal, como decía el viejo Gino Germani, que vio muy temprano el fenómeno del populismo y yo diría que con mucha lucidez. Las reflexiones de Gino Germani, que fue el fundador, digamos así, de la sociología argentina universitaria moderna en la segunda mitad de los años 50, en lo que Oscar Terán llamaba los años 60, ¿no? Llamando años 60 a los años que iban del golpe del 55 al golpe del 66. La verdad es que las reflexiones de Germani, cierto que eran políticamente bastante odiosas e incluso teóricamente bastante problemáticas, pero estaban llenas de lucidez y se parecen mucho a las reflexiones del primer Ernesto Laclau, el de los escritos de la segunda mitad de los años 70. Allí Germani se daba cuenta que para que un conjunto de individuos, él usaba una expresión que es un poquito antipática, pero que no deja de ser interesante, decía individuos disponibles, sectores sociales disponibles, en disponibilidad, es decir, que no tenían una identidad firme previa, sino que estaban así como a la espera, digamos así.
El hombre que está solo y espera de Scalabrine.
Un poco como el hombre que está solo y espera de Scalabrine, que cuando Scalabrine escribió ese precioso ensayo en el año 34, ni el propio Scalabrine sabía muy bien qué era lo que esperaba, el hombre que estaba solo y esperaba. Después, cuando vino el 45, Scalabrine dijo, bueno, ahora sé qué era lo que esperaba el hombre que yo decía que estaba esperando. Lo cierto es que eso que se estaba esperando y que no se sabía muy bien qué era, era algo que podía asumir la forma de una burocracia estatal, la forma de una ideología muy, muy atrapante, muy apasionante, o la forma de un liderazgo carismático, o todo eso junto, que fue lo que pasó en el caso del peronismo. Por eso los liderazgos suelen tener un mayor peso en las construcciones colectivas de tipo populista que en las más clásicamente clasistas, ¿no? Que en general están más asociadas a un conjunto de ideas que expresarían los intereses objetivos de esa clase que a una capacidad de, desde afuera de la clase, identificar allí un sujeto colectivo.
Bueno, muchísimas gracias. Estábamos con Eduardo Rinesi, él es doctor en filosofía de la Universidad de San Pablo y politólogo, fue rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, profesor de Ciencias Sociales en la actualidad, y tiene varios libros escritos, y acá nombramos algunos, Filosofía y Política de la Universidad, uno que él comenta que le gusta mucho, que es el que dedicado a Oscar Landi, ¿Cómo te puedo decir?, y Política y Tragedia, Hamlet entre Maquiavelo y Hobbes. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en Voces del Mundo.
No.
Voces del Mundo. Lunes a viernes, 22 a 23.
Bueno, y un tema que hemos tratado muchas veces de forma transversal, diría, tiene que ver con el tema de la seguridad, que es un tema bastante amplio, pero hoy específicamente, Mercedes, me gustaría enfocarlo desde un tema bastante actual en la Argentina y también en otros lugares del mundo, enfocado desde el lado de lo que se conoce como el estado de excepción. Nosotros sabemos, bueno, sucedió después del 11 de septiembre y también sucedió en Europa después de algunos de los atentados, en que los gobiernos endurecen las leyes, podemos decir represivas, las leyes de vigilancia, las leyes de control, y se dicta para permitir esto lo que se conoce como estado de excepción. Ahora, resulta que ese estado de excepción muchas veces termina siendo un estado de normalidad en la medida en que se continúa casi indefinidamente. Bueno, justamente para hablar de este tema, invitamos a Flavia Costa. Flavia es, además de una investigadora del CONICET, docente de la universidad, ella es egresada de la carrera de Ciencias de la Comunicación, pero trabajó mucho y sigue trabajando en informática, en sociedad. De hecho, ella fue traductora de varios de los textos de Agamben, de Giorgio Agamben, que es uno justamente de los autores que más ha tratado en profundidad este tema. Así que está acá con nosotros en el piso Flavia Costa. ¿Cómo estás, Flavia?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches.
Por estar acá.
No, por favor, un gusto grande estar con ustedes.
Como me parece, no sé qué opinas vos, cada vez más vemos en distintos lugares del mundo, incluso ahora me parece que en la Argentina también, esta idea de que los ciudadanos, para sentirnos seguros, o los gobiernos para protegernos, deciden cada vez más cercenar nuestros derechos bajo esta capa del estado de excepción.
La noción de estado de excepción, y digamos, la tomo desde justamente el autor que mencionabas hace un rato, el filósofo italiano Giorgio Agamben, es una noción o un concepto que él utiliza como término técnico para definir toda una serie de fenómenos jurídicos coherentes, digamos, que según las distintas doctrinas son llamados de distintas maneras, ¿no? Doctrinas del estado de necesidad, decreto de necesidad de urgencia, estado de emergencia, estado de sitio, y que implican fundamentalmente el momento que necesariamente tendría que ser provisorio en el tiempo.
Claro.
Y a partir de una situación excepcional, el poder político suspende o pone en suspenso toda una serie de derechos civiles y de derechos de protección de la ciudadanía, justamente en atendiendo a la posibilidad de defender ese orden constituido que estaría en peligro, ¿no? Como decía recién, justamente la característica del estado de excepción, el estado de emergencia, atendemos al caso de Francia, por ejemplo, que
es el más reciente, por el caso de los atentados, y que además se prolongó.
Exactamente, el año pasado, a partir de los atentados del 13 de noviembre, en el Estado de Francia, donde murieron entre otros lugares públicos y de ocio, en el que murieron 130 personas y hubo centenares de heridos, se dicta en Francia el estado de emergencia, que en principio, por la legislación francesa, debía durar 12 días y fue continuamente postergado durante distintos meses, primero 3 meses, después otros 3, después en julio, después de los atentados del 14 de julio en Niza, justamente se volvió a prorrogar por 6 meses, o sea, hasta fines de enero. Francia sigue estando en estado de emergencia, y justamente sería un caso bastante claro de lo que Agamben denomina el estado de excepción devenido la regla, es decir, el estado de excepción que se vuelve una normalidad, un estado permanente. En su estudio del año 2003, Agamben...
Sí, perdón. No, que la casualidad de que fui 2 veces a Francia, a París, concretamente en el curso, ponerle, de un año, y la diferencia, que probablemente para los franceses esté naturalizada, pero no para mí, que no voy para nada muy seguido, en la ciudad militarizada, la cantidad de soldados con armas, pero armas de guerra, en todos lados, no solamente en los sitios turísticos, como poner la Torre Eiffel, sino en todos lados, en los subtes, en las calles, con perros. Es decir, día a día, París se convirtió en una ciudad sitiada. Y eso se suponía que, como vos decís, que era una excepción, pero resulta que es la regla, ¿no?
Es la regla, tal cual, digamos, en el caso francés, pero que no es único, digamos, una de las características centrales de este estado de emergencia o estado de excepción es, por un lado, que la policía asume tareas como, por ejemplo, poner bajo arresto personas por sospechas sin que haya procedimiento judicial previo para eso.
Eso pasó después del 11 de septiembre, recuerdo, ¿no?
Claro, el otro caso así emblemático fue la llamada Acta Patriótica, de Patriot Act, de Military Order, de Bush, después del 11 de septiembre, que fue también un estado de emergencia o de estado de excepción que se mantuvo hasta el año pasado, hasta el 2015. O sea, fue un largo periodo excepcional, digamos.
Pero en ese caso, además, lo que se permitía era como una especie de espionaje de la propia ciudadanía. O sea, que podían escuchar conversaciones. Sí. Si de repente alguien usaba la palabra, no sé, bomba, bueno, no, poco feliz, pero eso probablemente realmente llevaba a cierto estado de alerta, sí, de los agentes de seguridad.
Se pedía en las bibliotecas, por ejemplo, los libros que leían los estudiantes, es decir, también se controlaba aquello que los estudiantes leían.
Hay distintas características y distintas medidas que se toman en los marcos de estas emergencias o de estas excepciones, ¿no? La primera que mencionaba recién era justamente esta de distintos tipos de procedimientos a nivel de la policía que ya no pasan por la orden judicial, no pasan por el poder judicial, que sería como una principalísima garantía, digamos, ciudadana, y que tiene que ver con una doctrina propia del Estado de Derecho en la cual el ciudadano es observado y juzgado por algo cometido, no por una sospecha. Pero justamente, claro, lo que dice Agamben es que en estos estados de excepción, estos estados de emergencia, estamos de alguna manera viviendo, y no es desde ahora, digamos, él lo data desde principios del siglo XX, pero digamos, en principio se ven en este momento la tendencia, la aceleración de un proceso de pasaje, según él, de un estado de derecho a lo que se llama un estado de seguridad. Justamente en virtud del cuidado de esa seguridad, lo que empieza a quedar en juego justamente es la relación compleja entre seguridad y derechos ciudadanos, seguridad y privacidad. Si atendemos también a toda la dimensión tecnológica que acompaña en esta época a estos dispositivos políticos, ¿no? El apoyo de los últimos 20, 30 años que tienen estos dispositivos políticos sobre la nueva, digamos, disponibilidad de tecnologías que permiten estos controles es enorme. Me parece que si uno tuviera como que hacer una especie de historización de este estado de excepción permanente entre el siglo XX y el siglo XXI, una de las diferencias claves es esta disponibilidad tecnológica que nos permite, o que permite a los poderes, diría yo, un control ciudadano muchas veces inadvertido para el ciudadano común. Lo que vos mencionabas como militarización de las ciudades es algo muy visible. En cambio, el modo en que los poderes acceden a nuestros datos personales es algo que para el ciudadano común resulta invisibilizado habitualmente.
Estamos con Flavia Costa, ella es investigadora del CONICET, docente de la UBA y también en la Universidad Centro de la Provincia de Buenos Aires, UNICEN. Flavia, bueno, estábamos comentando esta nueva, digamos, forma de Estado, que es el Estado de Seguridad, y yo pensaba que hay una dicotomía falsa, en el sentido de que lo que te proponen algunos estados, algunos gobiernos, estos que compran armas o que compran radares, cámaras y que te hacen sentir más seguro porque estás más vigilado, es que, bueno, que uno tiene que renunciar a algunos derechos en aras, o renunciar a algunas libertades en aras de estar más seguro. Y me parece que es falso, porque debería poder pedir las dos cosas, libertad, derechos y seguridad, no tienen que ser una u otra.
Esa tensión o esa dicotomía es principalísima, o sea, en el sentido de que, sobre todo en el debate francés, emergió a la luz permanentemente este debate que en algunos teóricos es directamente considerado un debate moral. Es decir, ¿estamos dispuestos a ceder nuestras libertades individuales, nuestros derechos principalísimos, en función de una supuesta, o quizás incluso hasta en determinados casos, una posible seguridad? Justamente en el caso francés, que también es el norteamericano, cuando el enemigo es el terrorismo, es complejo, porque justamente las medidas de seguridad tienden a funcionar a partir de los hechos ya realizados, algo ya ocurrido, y en realidad el terrorismo es precisamente ese tipo de acción que, como dice Agamben también en un texto, consta siempre de primeros pasos, digamos, ¿no? Nunca pareciera que hay una acción consecutiva y coherente, sino que siempre aparecen como políticas de shock o, digamos, acciones muy sorpresivas, ¿no? Por un lado, parecería muy difícil que estas políticas de seguridad puedan realmente ser eficaces en términos de una lucha antiterrorista, y algo de eso es parte de la crítica al estado de emergencia continuado en Francia, digamos. Sin embargo, no obstante, esta idea de que en pos de la seguridad habría que poder entregar ciertas libertades también pareciera ser bastante aceptada a nivel de la ciudadanía, porque no solo ocurre en términos políticos, como estamos hablando del estado de excepción, sino en términos bastante más cotidianos que tienen que ver con lo que un investigador canadiense llamado David Lyon llama la cultura de la seguridad. Ya no solo la sociedad de la seguridad o el estado de la seguridad, sino que hay una cultura ciudadana de la seguridad, dice él, ¿no? Que estamos asistiendo a un nuevo modo de habitar el mundo, una nueva forma de vida, en la que la idea de ser vigilado y vigilar a otros forma parte de nuestra cotidianeidad.
¿Cómo se llama el autor?
David Lyon, o David Young también podría decirse. Y es uno de los autores pioneros en términos de la teoría de la vigilancia. Tiene un libro del año 94 que se llama El Ojo Electrónico, que de alguna manera inicia muy tempranamente. Recuerden que Internet comercial, tal como la conocemos hoy, es del 92, ¿no? Y él ya muy pronto escribe un libro fundante, digamos, de los estudios en vigilancia, que tiene que ver con la apertura que estas nuevas tecnologías inician para justamente el desbloqueo de una privacidad que empieza a volverse cada vez más pública. Y cuando él habla de una cultura de la seguridad, dice que muchas veces tiene que ver con la activa participación de cada uno de nosotros en el dejar datos personales en nuestros dispositivos móviles, digamos, en Internet, en nuestros rastreos, lo queramos o no lo queramos, digamos, ¿no? Si lo sepamos o no lo sepamos.
Digamos, este estado de excepción o de control, ¿es posible cuando hay una sociedad atemorizada? O sea, el factor temor es fundamental.
Para Aidas, en una tecla, me parece, en una clave, digamos, ¿no? Que es un tipo de lectura como la que hace efectivamente Agamben acerca de estos, de este nuevo, digamos, no, tendencialmente nuevo estado de seguridad. Y justamente es el principal riesgo que uno puede identificar, que es esta especie de relación sistémica entre seguridad y miedo, seguridad y terror, digamos, ¿no? Si habláramos del terrorismo como la amenaza un poco fantasmal y muchas veces, por supuesto, muy concreta y muy efectiva que hay en distintas ciudades, distintas sociedades. En la medida en que el poder político, pero digamos, no solamente el poder político, sino el poder político y sus poderes asociados, sus poderes como el poder económico, el poder de las industrias bélicas, está también dependiendo de la existencia de ese miedo, de ese terror para su subsistencia, dice Agamben, corremos el riesgo de que se construya una suerte de relación sistémica, seguridad-terror, en la que ya los ciudadanos, de alguna manera, aparecen como, en principio, sospechosos de antemano, y a quienes hay que, y cuya vigilancia no es punible, por decirlo así, ¿no?
¿Todos los ciudadanos son sospechosos o algunos? Por ejemplo, en Argentina podrían ser los más morochitos, o en algunos otros países podrían ser los musulmanes. ¿Todos los ciudadanos están bajo sospecha en estas sociedades donde la seguridad pesa tanto?
Intuitivamente te diría que no, por supuesto que no. Hay una suerte de eslogan que uno escucha muchas veces, que es, no tengo nada que ocultar. Y si uno no tiene nada que ocultar, no tiene que tener miedo, ¿no? En estas sociedades de vigilancia, control, seguridad. Muy distintos actores de investigadores, activistas, pensadores, en este momento están tratando de pensar justamente contraargumentos hacia esta idea de que si no hay nada que ocultar, no habría ningún problema en que uno sea vigilado. Porque en principio siempre hay motivos para esa vigilancia, como veníamos hablando recién, muchas veces políticos, pero también esa vigilancia es un gran negocio a nivel de las industrias que consumen esos datos acerca de nuestros gustos, nuestros recorridos, nuestros viajes, nuestros paseos, digamos, toda una dimensión civil, vamos a decirlo así, del llamado Big Data, de los grandes datos que están circulando acerca de nuestra vida cotidiana en las redes informáticas, que tienen una vida, digamos, en paralelo a esta vida política de la que hablábamos recién, ¿no? Y que es una vida donde somos perfiles de consumidores, somos perfiles de viajeros, somos perfiles de migrantes posibles. Y entonces se desplaza en una línea de fuerzas que va desde, como decías vos recién, el más sospechoso, el islamista en algunos lados, como decimos, el morochito, el posible migrante que viene a sacar el trabajo, digamos, hacia una zona de una civilidad muy integrada y muy poco preocupada por este aspecto, y que sin embargo sus datos también están siendo vigilados, revisados, o pueden eventualmente serlo, ¿no? Porque no necesariamente uno tiene que pensar que nos están vigilando. Sería totalmente contraintuitivo imaginar que efectivamente nuestros datos están siendo vigilados permanentemente. Sin embargo, están disponibles. En distintos países no hay una legislación clara de por cuánto tiempo están disponibles. Si las empresas, tanto las telefónicas o las de Internet, guardan esos datos, ¿por cuánto tiempo los tienen que guardar? Entonces, todo eso, de alguna manera, uno puede decir que las prácticas van muy por delante de los marcos jurídicos y de los marcos reflexivos acerca de qué hacemos con eso, ¿no?
Flavia Costa.
Lo que pasa en el mundo. Visión global.
Bueno, cuando fueron los atentados de las Torres Gemelas, el entonces presidente George Bush, hijo, decretó lo que se conoció como la guerra preventiva. Es decir, que Estados Unidos podía atacar cualquier blanco por la mera sospecha de que ese blanco podía ser peligroso para Estados Unidos. En ese momento no nos imaginábamos cuánto de esto se iba a extender y a ser, entre comillas, normal, a naturalizar, ¿no? Pero como explicó Flavia Costa, hay una peligrosa tendencia, por ejemplo, en algunos países, de que la policía pueda poner presa a personas solo por sospechas, sin que haya procedimiento judicial previo. Lo hemos visto, de alguna manera, también en el caso de Brasil, donde prácticamente podemos asegurar que la presidenta Dilma Rousseff fue destituida más que por sospechas que por realmente pruebas. Y casi a diario estamos viendo cómo justamente con una narrativa mediática que colabora se está atacando a ciertos líderes, cubriéndolos de sospechas, y muchas veces esas sospechas no tienen ningún fundamento ni prueba. El estado de excepción, como comentaba Flavia, se da una tensión entre libertad y seguridad, ¿no? ¿Hasta qué punto, la pregunta es, los ciudadanos pueden ceder o están dispuestos a ceder sus derechos en aras de tener mayor seguridad? Eso es una primera pregunta. El problema es que si los ciudadanos están muy dispuestos a ceder sus libertades y sus derechos en aras de la seguridad, también, esto lo dice Giorgio Agamben, puede haber gobiernos que intenten sembrar el temor, es decir, sembrar la inseguridad para que los ciudadanos justamente cedan derechos y cedan libertades y ellos tener mucho más poder, ¿no? Bueno, el espionaje de la propia ciudadanía es algo que también estamos viendo como algo que se está extendiendo. Y lo peor, como comentó Flavia, es esta también naturalización, ¿no? Ser vigilado y vigilar está siendo cada vez más aceptado, está siendo cada vez más parte de nuestra vida y es parte también de otro sacrificio, ¿no? Además de perder derechos o de perder libertades, se está perdiendo privacidad. Por otro lado, escuchamos a Eduardo Rinesi, que nos habló de populismo. Bueno, interesante no solo por pensar la palabra populismo, su uso, su abuso, como él mismo comentó, sino también pensar en el uso de las palabras, ¿no? Cómo se cristalizan, cómo se distorsionan sus significados. Yo recuerdo que en los años 90, por ejemplo, la palabra ideología estaba totalmente distorsionada. Por ejemplo, se decía, tal persona es muy ideológico, como cargado negativamente, como si fuera ser ideológico, fuera un pecado, y como si pudiera alguien no tener ideología, ¿no? Esa concepción totalmente distorsionada de lo que significa la palabra. También la palabra capitalismo tuvo sus distorsiones e significados. Bueno, interesante entonces esto de qué es el populismo, cómo el populismo tiene su uso y abuso, cómo se entiende diferente en Europa, donde es más asociado con ideas de derecha, en cambio en América Latina está más asociado a los movimientos reformistas. Él nombró Irigoyen, Cárdenas, Vargas. Muy interesante. Pero bueno, queridos amigos, es la hora de despedirnos. Y aprovecho entonces para agradecer muchísimo a Agustín Carballo, que estuvo en la operación técnica, junto con Martín Ciordia. También a Franco Luzzani y Susana Pelayes en la producción. Y en la conducción estuvimos Néstor Restivo, Mercedes López, San Miguel, Alberto Girondo y quien les habla, Telma Luzzani.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires. Por AM 750.